Sud Express, cuentos, de Emilia Pardo Bazán, leídos por María del Pilar Álvarez Suescun, para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Sud Express. Por las campiñas llanas, cultivadas como jardines, salpicadas de quintas blancas con tejados rojos, bajo un sol tibio y claro, el tren de lujo corría hacia París. Los labriegos, las hortelanas que guiaban el carricoche atestado de hortalizas, al ver cruzar el raudo convoy, experimentaban esa impresión peculiar de envidia respetuosa que infunde el espectáculo de lo inaccesible social. Al través de los altos y claros vidrios se divisaban un momento las mesas del restaurante, ocupadas por gente que comía y bebía a placer. Era una visión de cinematógrafo, desvanecida al punto mismo entre el penacho de humo y perdida en la distancia. Y el hecho vulgar, sencillo de almorzar así, servidos por camareros correctos, adquiría ante los espectadores, gracias a la velocidad del tren, a lo instantáneo de la imagen, una grandiosidad de alta vida, un realce novelesco y aristocrático. Desde que cruzamos la frontera, yo me había acurrucado en un ángulo del coche salón, dejando sobre la mesa fija el libro de amarilla cubierta y el saquito, y observando, tras el velo de gasa gris, con la picante curiosidad de quien se encuentra en terreno desconocido y fértil, a mis compañeros de algunas horas de viaje. Eran familias sudamericanas, con racimos de niños atezados, elegantemente ataviados a la última moda británica. Eran señoras solas, perfumadísimas, provocativas en su vestir. Eran señores mayores, atildados, de adinerado aspecto. Eran ingleses formales y reservadas, que se tenían derechas y rechazaban, no sé cómo, la invasión de la carbonilla, mostrando limpia la tez de esmalte rosa y el pelo de oro cardado alisadito. Y eran, por último, parejas todas miel, que sin importárseles un bledo de la galería, se aislaban en dúos confidenciales y babosos. Una de estas se situó tan cerca de mí que su cuchicheo, impidiéndome fijarme en lo que leía, fue causa de que cerrase la novela de Danilevsky, que prefiriese hojear la realidad próxima sin sospechar que en ella encontraría, en vez de idilio, los elementos de un drama oscuro. Al pronto, sin embargo, era el idilio lo que saltaba a los ojos y hasta se metía por ellos, con insolencias de felicidad legítima y con niñerías propias de la eterna casa de locos de amor. Mis dos recién casados, por tales les tuve, no quisieron almorzar en el restaurante. Yo tampoco. El traqueteo del tren me molestaba. Las razones que a ellos les imponían el retraimiento eran, sin duda, de muy distinto género. Buscaban la soledad para su refracción íntima. Lo comprendí al verles trocar una exclamación de alegría cuando el departamento se vació casi del todo y un movimiento de impaciencia en la mujer, acentuado hasta el despecho, al notar que yo no me movía de mi sitio. Como no era posible echarme de allí, acabaron por resignarse y aparentaron olvidar mi presencia. Bajaron de la red el ligero cestito fiambrera y se dispusieron a almorzar. Ella, rubia, esbelta, con esa ondulosa y mórbida esbeltez de las parisienses, vestida de paño flexible, cenizoso, tocaba con un sombrerón del cual se escapaban inquietas dos alas blancas de ave, extendió la servilleta sobre las rodillas de él, joven, moreno, de una palidez biliosa, algo cejijunto. En aquel momento sonriente y bien dispuesto ante la perspectiva de la comidita de colegiales. Y fueron saliendo de la fiambrera envoltorios pulcros, emparedados de hígado gordo, rosadas lonchas de jamón de York, tersas pechugas de gallina, pasteles menudos de esos que contienen un bocado, una ostra envuelta en blanda bechamela. A cada manjar que aparecía, exclamaciones de lisonjera sorpresa del marido, risitas orgullosas de la mujer. En todo piensas, ¡qué previsión! ¡Es un banquete! Y ella se hacía la misteriosa. Verás, aguárdate. Una media botella de burdeos, otra de agua mineral, vasos de plata relucientes, el descorchador, Nada faltaba allí. Juntando las rodillas para aprovechar la servilleta, y era de suponer para sentirse en contacto cariñoso, la pareja empezó a despachar su almuerzo. Digo despachar y digo mal. A saborear lentamente, con delicadeza, con golosina y preocupándose cada cual no del propio apetito, sino del ajeno. ¿Otro bocado? ¿No te gusta el jamón? Te voy a poner vino. Y risas y comentarios a cada incidente, al temblar del líquido en el vaso, al oscilar de los reducidos platos de porcelana cuando el tren aceleraba su marcha rapidísima. Sin cesar de observarles al soslayo, mi atención, involuntariamente excitada, se concentró en una circunstancia que me parecía singular. Ella, con diferentes pretextos, se levantaba dos o tres veces y, aproximándose a la puerta de comunicación, echaba una ojeada al departamento próximo, donde quedaba un solo viajero que, arrinconado, dormía o fingía dormir. La gorra a cuadros, echada sobre la cara, la cubría a medias, pero se veía la barba castaña, bien recortada, y la boca juvenil, de labios salientes y gruesos. Siempre que ella realizaba esta maniobra, el otro, llamémosle así, abría los ojos y una fulguración viva lucía bajo la visera de la gorra. ¿Efecto de mi vista miope? ¿Efecto de la imaginación? Hubiese jurado que era verdad. Y si lo era, ¿qué significaba el idilio del almuerzo? Porque ahora, en el momento de los postres, se acentuaba el carácter idílico, y justamente cuando, ya en guardia, miraba yo alternativamente al solitario del departamento próximo y a la pareja, ésta picaba un dorado gajo de chaselas que ella tenía suspenso en el aire. Picaban con los dedos, y no sé si con los labios, entre sofocadas exclamaciones de júbilo y chanzas a media voz. La cajita de cartón atestada de marrones encorazados como guerreros de la Edad Media, de punta en blanco con su armadura de plata, fue saqueada entre monadas, ofrecimientos mimosos, partijas a la mitad de un marrón y otras tonterías que no dejaban lugar a la duda. Aunque yo hubiese pensado un instante si se trataría de dos hermanos. Los postres me desengañaron plenamente. No, aquello no era fraternidad. En lo mejor de los postres estaban. Todavía un envoltorio de dulces o de fruta no había sido desenvuelto cuando ella dio señales de inquietud. Mi saco de cuero de Rusia. ¿Dónde podré haberlo dejado? ¿Quieres que mire? Indicó él solícito. Te lo agradecería. Debe de estar hacia allá, en la rejilla del sleeping. Levantóse él y yo sentí una impresión casi de terror ante tanta osadía, pues aquel saco de cuero de Rusia con remates de níquel se lo había visto deslizar a ella antes de abrir la cestita de los víveres bajo el asiento, disimuladamente. No tuve tiempo, por otra parte, de discurrir acerca de contradicción tan extraña, porque ella, hasta sin aguardar a que el engañado traspusiese el pasillo que une a los coches salón, se lanzó en sentido opuesto hacia el departamento inmediato, y como el de la gorra acababa de incorporarse, encontráronse a medio camino y cayeron el uno en brazos del otro con ímpetu y abandono tales que se diría que en lugar de abrazarse, se fundían e incrustaban, y para separarles habría que emplear el hacha y el cuchillo. ¿Duró mucho el terrible y peligroso abrazo? Tal vez un segundo, tal vez 5 minutos o más. No respiraban, no daban la menor señal de inquietud, y yo en cambio sentía un miedo ridículo. Mi corazón saltaba, mis ojos no se apartaban del lugar por donde podía presentarse el traicionado, después de buscar infructuosamente el saco de cuero. Al fin se desenlazaron. Respiré. Ella pasó a mi lado, bajando los ojos, y desde su asiento me echó una mirada indescriptible, de súplica, de angustia, de desesperación. Él se arrinconó, se cubrió con la visera la cara, aparentó el sueño malhumorado de antes. Era hora. El otro volvía, hablando de llamar al camarero, de reclamar el saco. «Perdona», suplicó ella. «Soy una aturdida. Acabo de verlo aquí». Él no manifestó extrañeza ni descontento. Abrieron pacíficamente el intacto paquetito y se repartieron los albérchigos de Montreville, una delicia de maduros. Y en todo el camino no volvió a suceder nada de particular, nada absolutamente. La pareja no se separó. Leyeron periódicos, dormitaron, charlaron con afecto boca a boca. Por la tarde comieron juntos en el restaurante. Cuando nos bajamos en la estación y nos dispersamos y les vi desaparecer cogidos del brazo, tras el mozo que cargaba el saquito de cuero de Rusia, las mantas y la fiambrera, discurrí si habría soñado. En Babilonia. Apenas, empujado por el gentío, aturdido por el vocerío, quebrantado del largo viaje, se vio en la estación, miró alrededor con una curiosidad insaciable, ardiente. Babilonia. Diferente debía de ser allí hasta el aire que se respirase, en el cual flotarían, de seguro, partículas de embriagadora esencia. Tan preocupado y absorto se quedó que un mozo de la estación tuvo que darle un grito, llamándole a la realidad. Era preciso verificar el salvamento del equipaje, pensar en maletas, sacos y portamantas. Luis se avispó y 10 minutos después rodaba en fiacre, camino del hotel de primer orden. Las luces y las sombras de la ciudad, esa grandeza misteriosa que adquieren las hiladas de edificios en las horas nocturnas, las masas imponentes de los jardines de arrogante arbolado, entrevistas a derecha e izquierda, el espejear del río, ancho y majestuoso, bajo la espaciada diadema de sus regios puentes. Todo habló al alma de Luis, pero distinto lenguaje del que esperaba. Aquello no era la Babilonia diabólica de pérfido atractivo, la Babilonia inquietante. Esta palabrilla la tenía Luis clavada en el pensamiento. Inquietante. Los 21 años de Luis suspiraban por inquietudes como los 60 suspiran por la paz. La pícara suerte había querido que hasta entonces solo pacíficos mares navegase aquel esquife nuevo, ansioso de tormentas. Entre un abuelo precavido y severísimo y una madre de estrecho criterio y devotas costumbres, Luis, en su rincón de provincia del sur, vegetaba sanamente. Es tan sano vegetar. Criando cuerpo y sangre, atesorando energía juvenil, quedándose algo inocentón, con esa inocencia semifísica que tan presto se evapora. La muerte le emancipó en un año. Aún llevaba corbata negra cuando saltó del tren. Al perder a sus celosos guardianes, primero la madre, después el abuelito, Luis no pensó más que en estar triste y hallarse solo y abandonado. Soledad y abandono de niño. Los amigos íntimos, que en la juventud surgen como por arte de magia, le sacaron de sus casillas. Honradas y soñolientas casillas donde encajaba mal un espíritu ávido de vivir. Pero a la vez era Luis refinado, exigente, de los que a cada goce y a cada sensación preguntan ¿no hay más en el mundo? Y en el desate impetuoso de sus pasiones de mancebo, Luis sufrió cierto hastío. A ser poeta hubiese exclamado «Quiero cielos de más luz, flores más bellas». Perfumes inéditos, alegrías no sentidas antes. «¡Vete a Babilonia!», díjole en profana prosa el pintor Darío Dagués, que de Babilonia contaba y no acababa, pues había pasado en la gran capital una quincena. «¡Vete a Babilonia!», confirmó el literato Silvestre Monares, que jamás había puesto en Babilonia los pies, pero era lector asiduo de los autores quintaesenciados y eróticos de la nueva generación. Solo allí se encuentran complicaciones y sutilezas deliciosas. Babilonia es el bosquecillo de la antigua Afrodita, animado por el soplo de una civilización mucho más honda basada en el cultivo de los nervios. ¡Vete a Babilonia! opinó también la calamidad de Paco Espuela, igual a Silvestre en lo de conocer a Babilonia de nombre, pero que tenía arrendada una amigota babilónica y reventando de vanidad no se trocara por el gran turco. Aquellas son mujeres y te saltan bajo los pies lo mismo que las liebres en tu coto. Anda, hijo, ¿para qué quieres las pesetas que hicieron la tontería de dejarte? Y Luis cerró el baúl y partió, con su Babilonia dentro. Era una ciudad dorada a fuego, esmaltada de polícromos esmaltes. En sus jardines los cálices exhalaban deleitoso y ponzoñoso aroma, que adormecía como el beleño o exaltaba como el vino secular encontrado en las ánforas pompeyanas y calcinado por los volcanes. Sus habitantes, epicúreos coronados de rosas o vencedores ceñidos de laurel, no se parecían a los demás hombres. Vibraban y libaban con perversidades finas y novelescas el jugo de una existencia inimitable. Renacían en cada esquina los personajes de la depravación histórica, revestidos de su aureola de misterio que turba el corazón. Marco Antonio con sus orgías, César con sus promiscuidades, Heliogábalo con sus insaciables ansias, los Borgias con sus satanismos y, sobre todo, una sarta de Evas, perlas negras, rosadas o blancas, derretidoras de médula, calcinadoras de huesos, sorbedoras de sangre, bebedoras de alma, emboscadas y acechando, como entre flor y flor sierpe escondida. Y Luis, temblando de ilusión, abría los brazos y llamaba a la serpiente, anhelando sentir sus elásticas y frías roscas alrededor del cuello. Ya rodaba hacia el hotel, ya se lavaba y atusaba en la habitación pulcra y silenciosa que le destinaron. Ya bajaba para echarse inmediatamente a la calle. No eran más que las 11 de la noche. Debía de empezar entonces la fiebre orgiástica de Babilonia. ¿Empezar? Sin duda sería más tarde, porque ahora estaba todo cerrado, todo apagado, todo recogido. Luz en dos o tres aisladas ventanas. En las anchas plazas y avenidas, el rodar, que parece más lento, como fatigado de los últimos coches, y el rápido, casi fantástico cruzar de automóviles invisibles, delatados por su gran pupila de cíclope de intenso rubí. Hasta las 2 de la madrugada, vagó el viajero por las calles de Babilonia durmiente, esperando que despertase rugiendo como una tigresa bacanal y observando, al contrario, su respiración a cada momento más encalmada y tranquila. Solo en algún café, en dos o tres a lo sumo, notó cierta excitación. Allí se cenaba. Una mujer muy pintada, cargada de joyas, se bajó de una berlinita y entró, provocativa, resuelta. Extrañaba y desentonaba aquella hembra trasnochadora. Era una nota estridente en medio de un acorde suave, pianísimo. Luis no pudo conciliar el sueño. ¿Qué significaba aquello? ¿Dónde encontrar a Babilonia? El otro día madrugó y comprobó que Babilonia madrugaba también, sacudiendo sin pereza sus velos de rosada neblina. Un ejército de trabajadores barría, limpiaba, fregaba, frotaba. Los vidrios eran diáfanos, los metales relucían. Luis encontró mujeres bonitas. Iban en pelo o cubrían sus cabellos gorrilla blanca. Llevaban al brazo cajas, paquetes, y sus caras ya lavadas, frescas del chapuzón, se volvían indiferentes ante la ojeada del viajero. Se apresuraban en demanda del pan cotidiano. Al recogerse al hotel, Luis oyó ruido en la habitación contigua, de la cual le separaba delgado tabique y una puerta cerrada con doble vuelta de llave. ¿Tenemos vecindad? Y ese pueril interés por lo que la casualidad nos pone cerca, peculiar de los viajeros inexperimentados que a cada instante esperan la aventura, se despertó en el mozo. Escuchó involuntariamente y se estremeció. ¿Enamorados? ¿Una pareja? Lo que resonaba en los oídos de Luis era una voz femenil, de una entonación apasionada que recorría toda la escala del sentimiento. Requiebros entrecortados, ternezas hondas, arrobos casi místicos, arrulladoras monerías, balbucear confuso, velado, gorjear como de ave que anidará pronto, y algo de salvaje vehemencia dolorosa en ciertas exclamaciones, en ciertos momentos que a Luis le parecían interminables. Allí aparecía Babilonia al fin. Babilonia y sus Evas diferentes de las del resto del mundo, iniciadoras en los supremos misterios. Ya percibía Luis la anhelada inquietud. Apenas dormía. La comida, la ponderada cocina babilónica, le era indiferente. Daría algo bueno por ver a aquella mujer, y sin resultado lo intentó, bajando al salón de lectura, rondando el comedor, apostándose en la escalera. Vio entrar en el cuarto de la desconocida a un mozo cargado con bandejas de servicios distintos. Café, almuerzos, cerveza. Y perdió las esperanzas. La pareja se hacía servir en su habitación. Sin duda, era refinamiento, por no malgastar minutos, pues la voz mágica, vibrante o sorda, seguía penetrando por el tabique y tenía acentos misteriosos de tristeza y efusiones de locura y arranques de delirio. Y no era solo la voz, era el prolongado estallido de la caricia lo que traspasaba la madera. Luis empezaba a sufrir, a envidiar y a retorcerse. Él pensaba con ese alarde de desprecio característico del celoso, debe de ser un idiota. Se deja querer, se deja halagar y no responde. Necio. Para él no se hicieron las ansias del ideal. Ya trastornado, Luis intentó la indiscreción de mirar por la cerradura. Halló un papelito enrollado que la tapaba. Arrancó el papel, pero nada vio. Sin duda, por exceso de precaución, habían colgado ropa o una cortina delante de la puerta. Estuvo a pique de cometer una barbaridad, de fingir que se equivocaba y entrar de rondón en el cuarto. Y al fin se le ocurrió lo más sencillo, algo muy vulgar, pero infalible. Dio 5 monedas de plata al camarero y le preguntó: ¿quiénes son esos enamorados vecinos míos? ¿Me lo podría usted decir? ¿Enamorados? Contestó el camarero con asombro. Ahí no hay más que una señora bien desgraciada con un niño enfermo y mudo a causa de la enfermedad. Le trajo aquí para consultarle. Ayer le llevó a casa del doctor y parece que no hay curación posible. La pobre señora da pena. Está loca de sentimiento. Ya se sabe, las mamás. Y esta fue la aventura de Luis en la inquietante Babilonia. La risa. Conocí en París a la marquesa de Roa con motivo de encontrarnos frecuentemente en la antesala del célebre especialista en enfermedades nerviosas, doctor Dinard. Yo iba allí por encargo de una madre que no tenía valor para llevar en persona a su hija, atacada de uno de esos males complicados, mitad del alma, mitad del cuerpo, que la ciencia olfatea pero no discierne aún, y la marquesa iba por cuenta propia, porque era víctima de un padecimiento también muy singular. La marquesa sufría accesos de risa sin fin, en que las carcajadas se empalmaban con las carcajadas, y de los cuales salía despedazada, exánime, oscilando entre la locura y la muerte. Uno tuve ocasión de presenciar en la misma salita de espera del doctor, de vulgar mobiliario elegante, adornada con cuadros y bustos que atestiguaban el reconocimiento de una clase muy expuesta a la neurosis, los artistas. Y aseguro que ponía grima y espanto el aspecto de aquella mujer retorciéndose convulsa, hecha una ménade, sin una lágrima en los ojos, sin una inflexión tierna en la voz, escupiendo la risa sardónica y cruel como si se mofase no solo de la humanidad, sino de sí misma, de su destino, de lo más secreto y hondo de su propio ser. Fue el especialista que se hizo un poco amigo mío y a quien invitamos a almorzar en nuestro hotel varias veces, quien me enteró de la causa del achaque, que no acertó a curar, sino solamente a aliviar algo, consiguiendo que las crisis crónicas se presentasen con menos frecuencia. Él me refirió la historia, justificando así su aparente indiscreción. Se trata de una cosa muy pública en la ciudad española donde ocurrió, y me sorprende que usted no esté enterada. Pregunte a cualquiera de allí y se lo referirá punto por punto. Yo tengo que confesar a mis clientes, pues dada mi especialidad, el conocimiento de los antecedentes psicológicos me sirve de guía. ¿Camino por una selva tan oscura? ¿Es un misterio tan profundo este de la neurosis? Y no crea usted que ha sido negocio fácil la confesión, porque al acordarse no más de la causa de su risa, la marquesa se siente acometida de nuevas crisis furiosas y ríe, ríe, ríe inextinguiblemente. Parece que esta señora, joven y bella entonces, hoy el horrible mal la ha desfigurado, estaba enamoradísima de su marido, con el cual se había casado contra toda la voluntad de su madre. Ella era rica, poderosa, de esas, cortijos, olivares y el título hereditario. Él no poseía capital, a menos que por capital se cuente lo agradable de la figura, lo simpático del trato, un encanto especial que le atraían corazones. Manolito, así le llamaban sus amigos, se contaba en el número de esas personas imprescindibles en toda fiesta y jarana. Y, a pesar de su casamiento, continuó, en parte, haciendo vida de soltero alegre, consintiéndolo la marquesa. «No me parece mal», decía ésta, «que te diviertas con los muchachos jóvenes. Lo que no habré de tolerar será que estas diversiones sirvan de pretexto a devaneos con mujeres. Si quieres a otra, si otra te atrae más que yo, me lo dices. Podré habituarme a vivir sin tu amor, pero nunca, ¿entiendes? Soportaré en ti, amándote como te amo, la mentira. Acuérdate de esto, Manolo. Mira que yo creo en ti y que para existir necesito creer. No me mientas. Eso nunca. No podría resistirlo». Debió él de prometer y aún jurar todo eso que se hace en análogas situaciones. Y ella, con la confianza propia de las almas nobles, de la gente incapaz de vileza, se fió sin recelo alguno en promesas y juramentos. Por la maldad de la naturaleza humana, a los confiados es a quien más se engaña, hasta sin escrúpulo. Manolo sabía que Dolores Roa era incapaz de espionaje y que si llegase a traerla chismes y delaciones, antes prestaría fe a las palabras del hombre amado que a las de los extraños. Así es que, no mucho después de la boda, comenzó a enredarse en aventurillas galantes y acabó por establecer relación íntima con una de las amigas de Dolores, señora de la mejor sociedad, esposa de un banquero que hacía continuos viajes a París, Londres y Hamburgo, lo cual daba a los amantes facilidad para verse y pasar reunidos largas horas. Explicaba Manolo las ausencias con cacerías, comidas, expediciones y giras en compañía de sus amigos. Y Dolores, fiel a su sistema de tolerancia cariñosa, llegaba hasta animarle para que no faltase y celebraba a la vuelta las anécdotas y lances de la función, referidos por Manolo con humorística gracia, porque el hábil engañador tenía cuidado de no mentir siempre y de concurrir no pocas veces, en efecto, a las distracciones a donde decía que concurría, por tener, si su mujer preguntaba o hacía indagaciones, más elementos para justificarse en cualquier caso. Una noche, acostóse Dolores nerviosamente intranquila sin saber el motivo. Mejor dicho, lo sabía o se figuraba saberlo. Manolo formaba parte de numerosa expedición por el río abajo, a caza de patos silvestres. Iban en un vaporcillo viejo, comprado de desecho y que se alquilaba para estos casos. Y Dolores, noticiosa del mal estado del vapor, sentía una angustia profética y vaga, en que el corazón parecía reducírsele de tamaño, son sus palabras, y convertirse en una bolita microscópica. Española de raza, saltó de la cama, encendió dos velas a una virgen de los Dolores traspasada con los 7 puñales, y rezó largas oraciones antes de volver a recogerse. Su sueño fue agitado, lleno de terribles pesadillas. Veía a Manolo con la cara negra, el pelo pegado a las sienes, chorreante, y despertó gritando, llamando a su esposo con infinita ansiedad. Era la hora del amanecer, tan poética en los países del mediodía. Los azares perfumaban el aire, y el sol salía claro y puro, como si acabase de bañarse en las aguas del río. La marquesa, reanimada, se arregló el pelo y se puso una mantilla para ir a misa a la iglesia próxima. Al primer grupo de gente madrugadora que encontró, se detuvo, hecha la estatua del espanto. Hablaban de una catástrofe, de la pérdida de un vapor en que iba gente conocida, de fiesta y broma, a una cacería de patos en el río. Se habían salvado pocos, pereciendo ahogados los más. Blanca como la pared, castañeteando los dientes, Dolores apenas tuvo fuerzas para volver a su casa, tambaleándose. Loca y paralizada a la vez, ni sabía qué hacer ni a quién llamar. Lo inmenso del horror la trastornaba. Solo acertaba a repetir: «Manolo, Manolo», con el acento del que llama a un ser sobrenatural. Y cuando repetía con más dolor y extravío: «Manolo», he aquí que aparece en la puerta Manolo en persona, sonriente, alegre, tendiéndola los brazos. No se sabe qué instinto de lucidez, qué extraña astucia vital se desarrolla en momentos supremos. Lo cierto es que Dolores, encarándose con su esposo, en vez de referirse a la catástrofe, hizo esta extraña pregunta: «¿Os habéis divertido mucho, eh? ¿No ha ocurrido nada desagradable?». ¿Qué iba a ocurrir? Una excursión deliciosa, bonitísima. Y ella entonces, después de mirarle fijamente, rompió a reír a carcajadas. Su risa llenaba la casa de ecos fúnebremente burlones. Reía sin tasa y sin tregua. Abofeteaba, escupía su risa al rostro del descarado engañador que llegaba en derechura de pasar su noche amorosa y no sabía palabra de la catástrofe. Y desde entonces Dolores rió. Rió insensatamente, retorciendo sus nervios, gastando su vigor en la convulsión de aquella risa, escarnio de su ilusión destrozada, de su alma generosa en ridículo. Riendo se separó del embustero, riendo arrastró su amargura por tierras lejanas. Ahí tiene usted la explicación de la enfermedad extraordinaria de la marquesa de Roa. John. Aquel diván del Smart Círculo, obra de Maple, empezaba a fatigarse de resortes a consecuencia de haberlo elegido Federico Galluste y yo, dos amigotes, para nuestras confidenciales charlas ondulatorias y polícromas como los cendales de Loye Fuller. Al diferenciarnos, nos completamos. Galluste, tipo de clubman y de sportman, corregía mis frecuentes faltas de elegancia suprema. Un servidor de ustedes, algo más intelectual, le enmendaba la plana del pensar a menudo. Debo confesar, sin embargo, aun cuando finalmente hayamos reñido Galluste y yo por motivos que los caballeros no publican, que este muchacho tuvo siempre el don de no parecer ignorante, merced al tacto exquisito con que evita discutir lo que no entiende y el baño de conocimientos prácticos que le ha prestado su mundanismo, huyendo como del fuego de la pedantería cuando no sabe, pregunta discretamente o guarda hábil silencio. En la época a que me refiero ahora, Federico, le llamaré así porque nos encontramos en ese periodo de la amistad en que el apellido no existe, andaba muy preocupado. Le faltaba algo esencial, indispensable a un joven tan distinguido. Ya se comprenderá que este algo no era novia ni... Eso se encuentra siempre, suponiendo que se busque, y a veces sin buscarlo. En este particular nos hallábamos conformes los dos amigos, siendo asaz curioso que más adelante nos hayamos peleado, cabalmente por eso que se encuentra a puntapiés. Tampoco era dinero lo que echaba de menos Federico. Apenas si empezaba a morder en su saneada hacienda. Para decirlo pronto, faltábale un criado a la moderna, una ayuda de cámara, según su ideal. ¿Dónde anidaría tal fénix? El sirviente apetecido tenía que saber mucho, conocer a fondo los misterios de la perfecta tenue y del confort refinado y exasperado, sin el cual no se concibe la vida. Entender a un volver de ojos, adivinar lo que no entienda, no importunar jamás, no poner en ridículo a su amo ni en caso de muerte, ser otro yo de su señor, desviarle de los pies las chinitas, ahorrarle toda molestia y salvaguardar su amor propio y sus vanidades, tuétano del alma contemporánea. «Me temo», susurraba con resignada melancolía Federico, «que nada lograré hasta el otoño». Estábamos en marzo. Y eso, si voy a las cacerías de Escocia con los ambas Castillas y los Mordaunt. Solo en tierra británica se cría esa casta de servidores. Entretanto, bonito invierno me espera. ¿Tú habrás leído en algún verso que la felicidad consiste en el amor o en la gloria y en tratados muy doctos que consiste en los millones? Ríete a carcajadas. La felicidad es un criado como el que yo sueño, ni honrado ni adicto, pero enterado. ¿Qué me robará? Me robará con uñas limpias. Ahora me roban con manos puercas. La felicidad es el bienestar de cada momento, y ese bienestar nos lo preparan los sirvientes. Mi bienestar se compone de más menudencias que el de los otros mortales. Tengo mis manías. Si, por ejemplo, mis pares de botas no están alineadas perfectamente, soy desgraciado un minuto, y varios minutos de desgracia hacen un día infeliz. Bien, paciencia. Si no aparece lo que he soñado, soy capaz de casarme, supuesto que mi mujer reúna condiciones para sustituir a mi ensueño. Y la cara de Federico, tostada y rojiza por el aire libre y los ejercicios de sus deportes, se nublaba de mal humor. Una tarde, ahora desacostumbrada, llegó mi amigo radiante de júbilo. Me precipité a su encuentro. Riendo cordialmente, nos desplomamos en el diván, tendiéndome él su petaca provista de deliciosos Londres. «¿Qué, ya tenemos en campaña a la hermosa Estrella?», fue mi pregunta de confidente bien informado. «¿Estrella? Bah, ese alegrón no me saldría a la cara. Un día u otro ha de suceder. Se me figura que está escrito en los demás astros. Mi dicha es mayor. ¡Ya tengo el ayuda de cámara! ¡Ya le tengo!». Y me abrazó y le abracé. ¿Era posible? ¿Aquella joya? Ni más ni menos. Hay providencia. Yo siempre dije que la hay. Ha sido un milagro. Figúrate que le trajo de Inglaterra Casa Morán. Ahora, cuando formó parte de la misión extraordinaria. ¿Y por qué le ha despedido tan pronto?, exclamé, obedeciendo a ese recelo instintivo siempre prevenido contra los servidores. No. Si quien se ha alargado es John, declaró Federico, triunfante. Tú conoces a Casamorán y las incongruencias que se permite. Un tío grosero, un andaluz de caja de pasas. A la primera incongruencia, John frunció el ceño. A la segunda, torció el gesto y se puso más serio que nunca. A la tercera, buenas noches. Lo que él dice, ¡au! El honorable Sir Casamorán no es lo bastante gentleman para que yo le sirva. Celebramos mucho el digno rasgo de John y quise conocer enseguida al ideal sirviente. Federico me invitó a almorzar en su garzonera. ¡Qué primor de almuerzo! John no lo había guisado, pero había dirigido la lista, elegido y buscado los vinos, organizado el servicio, modernizado el comedor, arreglado toda la casa. Cuarentón, rasurado y grave, parecía presidir cuanto le rodeaba, con autoridad infalible de hombre amamantado a los pechos de la superioridad anglosajona. Me despedí de Federico muy tarde ya, felicitándole nuevamente. Aun cuando él y yo sentíamos un vago mareo explicable por el champaña brut, nos quedaba discernimiento suficiente para declarar que John era una perla muy rara. Apenas hay hombre que no conozca, por largo o breve plazo, la dicha. Según Federico preveía acertadamente, gracias a John la disfrutó completa. Es incalculable el postín que le dio entre los súper elegantes de la corte la posesión de tal criado, al cual pagaba espléndidamente y no ponía cortapisa alguna. Eso sí, el calzado, las camisas, en suma, la ropa de mi amigo, dijérase que era de otros cueros, lienzos y paños que la del resto de los mortales. Y no solo en el vestir, en cuanto hacía Federico notábase la huella del genial sirviente. Un perfume de incomparable chic se desprendía de la persona y las mínimas acciones del amo de John. Se imponía Federico, subía, era árbitro y dictador, por virtud de su ayuda de cámara. «¿Y John, estarás loco con él?», le dije cierto día. La frente de mi amigo mostró el surco de una arruga. «Te diré, convenido, es el servidor único, sublime. Solamente dudo si llamarle servidor o llamármelo a mí propio. Hemos llegado a que me dice, hay que hacer esto, y lo hago cantando o rabiando. No siempre está uno dispuesto a obedecer. Figúrate que, por ejemplo, cuando le encargo de cartas o cosa parecida, no desempeña a la comisión si no se trata, como él dice, de una first class lady. Yo no puedo aceptar la responsabilidad de que se encanalle el señor. Y extravagancias por el estilo. No me permite un devaneo con una cursi, aun dentro de la buena sociedad. La conoce ya al dedillo, no sé cómo se las ha arreglado, no tolera sino a la media docena de señoras chic que, como sabes, están ya muy de frechí. Pues creo que eso honra a John y que John vale más que el mujerío de segunda. Transcurrieron algunos meses, me fui de veraneo. A mi vuelta, al apoderarme nuevamente del diván, obra de Maple, cayó a mi lado el gallardo cuerpo de Federico. Y oí su voz prodigándome bienvenidas. No nos habíamos escrito. Federico no escribe sino en casos especiales. ¿Y John? Interrogué casi al momento. Un reniego y un suspiro fueron la respuesta. Castañeteó los dedos y entendí. Hice con el pulgar y el índice ese ademán que siempre significa cuestión de dinero. Mi amigo negó con el índice también y pronunció a borbotones, en frase truncada, desahogándose en un arrebato de absoluta franqueza. Verás, lo inaudito en servir. Un servicio mágico, corriente. Domine mío, maestro él y yo aprendiz. A cada momento lecciones de lo que es honorable, conveniente, bien, mal, correcto, incorrecto, de buen tono, de mal tono. Y lecciones mudas la mayor parte, con los ojos, con la expresión, que aún irrita más. Sentíame hecho un doctrino. Sentíame inferior, inferior de nacimiento, irremediablemente. No esperar llegar nunca a gentleman. No pasar de hidalgo anticuado, falto de estilo. Al cabo, se me sube a las narices la sangre española. Reclamo el derecho de ser incorrecto, incivilizado. Shocking. De hacer lo que me dé la gana. ¿Estás? O lo que llevo en las venas por atavismo. El derecho de mojar las galletas en el té si me place. Hasta de comer con el cuchillo o con los dedos, ¡qué demonio! Y lo echo todo a rodar y le pego 4 empellones y le planto en la calle. Pues hombre, solo faltaba. ¡Viva la libertad! ¡Olé! ¡Cada uno es cada uno! ¿Y cómo te arreglas sin John? Murmuré así que Federico acabó de desfogar. ¡Ah, muy mal! Respondió pensativo. Tan mal que ando en pasos para quitárselo a Manolo Lanzafuerte, que lo tiene ahora. Volveré a echarme la cadena. Los débiles no podemos ser libres mucho tiempo. Imagínate que mi actual ayuda de cámara no se baña nunca. John se bañaba diariamente y olía jabones británicos. Los fuertes se imponen. Saber su obligación, como se sabe una ciencia, es un modo de ser fuerte. No tener necesidades complicadas es otro, contesté echándolas de moralista. Soy de mi siglo. Y Federico, suspirando más hondo, me tendió un cigarro de su lindísima petaca inglesa. Gloriosa viudez. Todo el fervor del neófito y toda la devoción del seide hacían temblar mi mano cuando la puse en el llamador de la casa del ilustre Sofías, señalada con una lápida de honor y donde continuaba residiendo su viuda. Me llevaba allí el deseo de documentarme para escribir un estudio, o más bien un elogio, de las obras de aquella lumbrera en las cuales había yo bebido ampliamente la enseñanza y la doctrina. Por cierto que Gaspar Roelas, uno de mis amigos, en un círculo intelectual, hizo todo lo posible para disuadirme de la visita al domicilio de Sofías. «Si piensas elogiar», repetía, «no te documentes. Los documentos son un estorbo para los panegíricos. Siempre que ahondamos, socavamos cimientos». No hice caso de estas blasfemias. Mi entusiasmo por el maestro era superior a insinuaciones tan malignas. Confieso que en el momento de dar los golpes y de oírlos resonar sordamente en las profundidades de la vivienda, me oprimía el corazón un temor muy natural. Iba a encontrarme frente a frente con la amante compañera de Sofías, con la que le asistió, cuidó y veló en sus últimos años. ¿No sería un desencanto inmenso que aquella señora, favorecida por la suerte con honra tan señalada, apareciese indiferente a ella y se creyese viuda de un hombre como los demás? ¿Iba yo a encontrar dentro del templo de mis devociones el piadoso culto o la indiferencia impía? Desde que se abrió la puerta, empecé a tranquilizarme. Ya en la antesala vi, cuidadosamente ordenados, en bruñidos estantes, los libros del sabio. El despacho en que me introdujo una criada modesta era, sin duda, el del mismo Sofías, y el orden y el respeto al recuerdo brillaban en cada detalle. De la pared pendían las coronas que en ocasiones de apoteosis solemne le habían sido ofrecidas, ni un átomo de polvo empañaba su follaje dáfneo. Su retrato al óleo, medio velado por un crespón, se alzaba sobre el dorado caballete a la luz más favorable. Sus últimos manuscritos estaban encerrados en linda arquilla de cristal con placa explicativa de bronce. El modelado de su mano derecha, fundido en bronce también, se alzaba sobre un zócalo de mármol y terciopelo oscuro. Tales cuidados, que nunca son obra sino de cariñosa veneración, me indicaban que el corazón de la viuda albergaba los mismos sentimientos con que yo me acercaba a ella. No por eso me hallaba menos conmovido. Al contrario. Empujando una puertecilla de escape, entró impensadamente la viuda y la saludé sorprendido al encontrarla joven y de buen parecer. Su luto sencillo y de corte airoso realzaba la blancura de su cutis y el luminismo de su pelo rubio peinado artísticamente. Una cadenita de azabache serpeaba alrededor de su busto. En pocas palabras, algo balbucientes, porque la emoción me cortaba la voz, enteré a la señora de Sofías del objeto de mi visita. Necesitaba celebrar con ella varias entrevistas. Rogaba que me fuesen confiados papeles y apuntes que me permitiesen dar a mi obra el atractivo y el realce del dato inédito. Quería escribir acerca de Sofías y su labor admirable algo distinto y un poco mejor, o al menos inspirado en idolatría más profunda que otras biografías y artículos. Era preciso que la edad presente, que los países extranjeros, conociesen a Sofías tal cual fue verdaderamente, en toda su altura y representación intelectual. La viuda, entristecida y grave, aprobó. Sabía por Sofías mi nombre, mis antecedentes. Podía ir allí siempre que quisiese y hasta trabajar, favor soberano, en el mismo despacho del maestro, en su mesa, con sus cabos de pluma. Salí de allí transportado de orgullo y de alegría. Desde la mañana siguiente me dediqué con ardor al trabajo. La viuda me confió la llave de los cajones y armarios donde guardaba sus notas y borradores Sofías. Encontré verdaderos tesoros, al menos a mí me lo parecían. Planes de obras, críticas y observaciones de esas que revelan el verdadero pensamiento de un escritor y que no se confían a la publicidad. Correspondencia interesantísima. Cuanto podía desear para mi empresa. La viuda de vez en cuando venía a saludarme, a preguntarme si algo necesitaba. A los 15 días, como yo prolongase mi sesión de trabajo, se me presentó trayendo una taza de caldo y una copa de jerez. «Estará usted desfallecido. ¡Tanto papelear!», murmuró con su pálida sonrisa de monja. Al mes, charlábamos frecuentemente y poco a poco el atractivo de aquella conversación fue superando al de los papelotes. No malicié a nadie que esto consistiese en el sexo de mi interlocutora. Era que me hablaba de Sofías y yo de Sofías la preguntaba y la volví a preguntar, insaciable. ¡Qué caprichos, qué rarezas, qué costumbres, qué dichos, qué opiniones eran las de Sofías en este terreno, en el otro, en el de más allá! ¿De qué manera se desarrolló su enfermedad? ¿Cómo fue su muerte? Etcétera, etcétera. Por sendas tan abiertas y francas llegamos, sin embargo, insensiblemente, a otros senderitos. Salió a plaza la cuestión íntima del sentimiento, del amor, de la ternura. ¿La había amado mucho Sofías? Y al preguntar esto, prevalido ya de la intimidad que iba estableciéndose, yo buscaba con la mirada, en las sienes de raso de la viuda, las huellas de unos besos ilustres. Ella suspiraba, se enrojecía y hasta sorprendí lágrimas en sus pupilas, del color de la pervinca primaveral. «Es difícil contestar a eso», murmuró al fin. «Yo creo que me quería, aunque no me lo demostrase así. Vamos, con mucho fuego. Ya sabe usted que el estudio y el talento hacen a la gente, qué sé yo, un poco huraña. Es decir, hablo en general. Mi esposo, el pobre, a sus libros, a sus cuartillas, a sus bibliotecas. No crea usted que en casa paraba mucho. Donde escribía era en la Nacional y se venía con su portafolio atestado de notas, de borradores. De modo que...» exclamé involuntariamente con expresión extraña. «Y además», continuó ella palpitando, «nuestras edades, diferentes, ya ve usted, Sofías al morir cumplía los 71 y yo...» «Usted tendrá 28. En 6 meses se ha equivocado usted. 28 y medio». Y una llamarada de juventud alumbró la cara resignada y melancólica y una risa dulce entreabrió los labios frescos y puros. Sin saber lo que hacía, la estreché las manos y en voz baja, apasionada, pronuncié su nombre. Ella cerró los ojos. Se deprimía y alzaba su pecho bajo la tirante lana negra de su corpiño enlutado. Salté de la silla, avergonzado y lleno de terror. Estábamos ofendiendo la memoria gloriosa de Sofías. Me despedí atropelladamente con propósito de no volver más allí. Nunca, nunca. Sería hacerme reo de un delito. Sería desmentir completamente mi ideal. Al levantar la portière, me volví un momento y vi que la viuda reprimía el llanto, apoyando el pañuelo sobre la boca. «Adiós para toda la vida», pronuncié en mis adentros. «No seré yo quien te despoje del blasón de ser viuda del eminente. No volverás a verme, mujer encantadora. Así como así», pensaba al bajar la escalera y por vía de consuelo, «ya tengo noticias y datos sobrados para redactar mi fundamental estudio».